Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y le saludo, como siempre, en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias, Ariel Ruiz. En la información, operación técnica, Eric Itza. Operación streaming, Yasmín González. Coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. Visuales, Sebastián García. Edición, Luis Argot. Y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Bueno, Pepe Barriga, los saludo, y Miguel Bárcena, que acaba de estar en estos micrófonos. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Un trágico accidente se presentó el sábado en Nueva York cuando el buque escuela Cuauhtémoc colisionó contra el puente de Brooklyn. Jan Carrillo, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. Te adelanto que tras el trágico choque del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York, 179 tripulantes regresaron a Veracruz. Dos cadetes murieron y otros permanecen hospitalizados. La Marina colabora en la investigación para esclarecer el accidente. Los detalles en breve.
En la mañanera de hoy se retomó este incidente, así como otros temas donde destaca el caso Televisa Week. Y la situación de Marina del Pilar, los detalles con Judith Sánchez Reyes. Judith, adelántanos algo.
Buen inicio de semana, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó fijar una postura sobre la investigación periodística denominada Televisa Leaks, la cual tenía como finalidad realizar campañas de desinformación y en la que se involucra a personajes cercanos al gobierno. Pero salió en defensa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y también dio información sobre el accidente del buque Escuela Cuauhtémoc. Esto y más en unos minutos.
Muchas gracias, Judith. Bueno, expertos prevén problemas para los estudiantes derivados de las protestas realizadas por la CENTE, que incluyen el paro indefinido de labores. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te reporto que más de 400,000 estudiantes en México han quedado sin clases por el paro indefinido de la CENTE, que exige mejoras salariales y la derogación de la ley del ISSSTE. Expertos alertan sobre el rezago educativo que dejará esta movilización nacional. Los detalles en breve.
Y el Ayuntamiento de Toluca anunció cierres en diferentes tramos, la avenida Miguel Hidalgo, por mejoramiento de infraestructura. Adelántanos algo, Ariel.
Buenas tardes, Enrique. Te adelanto que cierran tramos de avenida Miguel Hidalgo en Toluca hasta el 26 de mayo por obras de movilidad segura. El proyecto incluye pasos peatonales inteligentes y control vial especial ante semáforos fuera de servicio. Los detalles más adelante.
En el ámbito internacional, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó tras una llamada telefónica con su homólogo Trump que los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania van por buen camino. Putin señaló que Moscú está dispuesto a trabajar con Kiev en un memorando para un futuro acuerdo de paz. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en la Atención de Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional. Bueno, pues mire, me enteré de este, pues como todos, ¿no? Como todos, a través de las redes. Fue un accidente el del buque Cuauhtémoc, muy lamentable,
realmente muy lamentable. Me dio una enorme pena la muerte de estos dos jóvenes, Yamilet y Adal. Y la verdad es que, pues, no deja uno de lamentarlo, ¿no? Yo entiendo que hoy se empiezan a expresar voces de todo lo que toca Morena, esto, tal. A ver, primero, la Secretaría de Marina no es Morena, ni tiene que ver con Morena, es una institución de los mexicanos, de todos los mexicanos. Es una institución que se ha prestigiado con los años, con el tiempo, por los profesionales que tiene en esta rama del ejército mexicano, la Armada, la Marina Armada de México. Profesionales extraordinarios, con un rigor, una disciplina. Fue un accidente, hay que ver qué pasó, se tendrán que hacer peritajes y ver realmente qué sucedió. Yo lamento mucho, pero mire, me parece que ahorita, pues, no es momento, ¿no? Tendríamos que esperar a que se haga un peritaje y ver lo que pasó y ya luego, a ver, ¿no? Pero por lo pronto, solidarizarse con los muchachos, con su familia, por supuesto, la familia de los que perdieron la vida y los que están todavía heridos, atendiéndose. Eso creo que es lo que se corresponde ahora. Tiempo habrá de revisar lo que pasó. Sí, porque pues está el tema de la opinión, de la información que se ha generado y pues los comentarios. Pero está la nota de qué fue lo que sucedió y eso es lo que le presenta mi compañero Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que luego del trágico accidente ocurrido el sábado 17 de mayo, en el que el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México colisionó con el puente de Brooklyn en Nueva York, 179 integrantes de la tripulación regresaron esta madrugada al puerto de Veracruz. Entre ellos se encuentran 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, otro oficial y tres clases. Dos cadetes permanecen hospitalizados en Estados Unidos bajo atención médica especializada en condición estable. El incidente dejó un saldo de dos cadetes fallecidos, América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, así como 22 lesionados, de los cuales 11 fueron reportados en estado grave. La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Aeroméxico, organizó el retorno de los tripulantes, al tiempo que activó protocolos de atención médica y apoyo institucional. Autoridades estadounidenses, encabezadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, ya investigan el percance con apoyo de expertos en operaciones náuticas, ingeniería marina y de puentes. La embarcación conocida como el Caballero de los Mares tiene más de 4 décadas en representar a México en misiones diplomáticas y de formación naval. Este accidente revive un episodio similar ocurrido en 2017, cuando una cadete perdió la vida durante una travesía cerca de la India. La comunidad marítima nacional se mantiene en solidaridad con las familias afectadas, mientras la Marina Mexicana continúa colaborando en las indagatorias para esclarecer las causas del accidente y evitar futuras tragedias. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Gracias a Jan Carrillo. Bueno, hablando de información, vámonos con Cristian Valdés, que le informa a usted lo más destacado que del contenido periodístico informativo de los diarios de Grupo Milet. Vamos con él.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 19 de mayo del 2025. El proyecto de vivienda en Baja California Sur se cumplirá en este año, en el 2025. Y este fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una gira de trabajo para aquella entidad en la que anunció inversiones en infraestructura a través de 12 acciones prioritarias. En más información, aguas turbulentas pudieron contribuir al choque del buque Cuauhtémoc. El buque escuela Cuauhtémoc visitó el fin de semana Nueva York como parte de una gira global de buena voluntad por 15 naciones. Y este, al realizar maniobras de salida del puerto, chocó con el puente Brooklyn. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estrena unidades del trolebús en Chalco. Dicho trolebús es una obra fundamental del Plan Integral de Rescate de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora, Delfina Gómez. En información internacional, Joe Biden, expresidente de la Unión Americana, padece de cáncer de próstata agresivo.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ahí están, oiga, dije, la vamos con la... informal, ¿cómo fue? El informe de la información, perdónenme. Bueno, se nos van las cosas. La pregunta del día, 2 semanas de las elecciones para magistrados y jueces. ¿Sabe usted cómo emitir su voto por algún candidato a alguna instancia del Poder Judicial, juez, magistrados, ministros, si es el caso? ¿Sabe usted? Bueno, llámenos, 729-306-9031, envíenos un mensaje vía WhatsApp, es un celular, o una nota de voz, díganos dónde lo hacen, nos daría mucho gusto, y comparte con nosotros esta pregunta, ¿sí? 729-306-9031. Vamos a un corte, 2:12, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con mi compañera Judith Sánchez Reyes, que como todos los días le informa a usted de lo más destacado de lo que se habló en la mañanera del pueblo, ¿sí? Recordándole que está usted sintonizando la segunda emisión de Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, y por supuesto un gran saludo a quien nos acompaña en Oklahoma, en San Antonio, Texas, y en Las Vegas, Nevada. Adelante, Judith.
Empezamos la semana, Enrique, cuestionando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre diversos temas. El primero de esta investigación periodística denominada Televisa Leaks, que bajo un esquema mediático tenía como finalidad realizar campañas de desinformación y de ataque contra ciertos personajes, pero que también fue utilizado para posicionar a otros. Escuchemos qué nos dijo al respecto.
Bien, presenta, en otro tema, hace unas semanas se informó sobre la filtración de datos que revelan que dentro de Televisa se realizaban a través de un esquema denominado el Palomar campañas de desinformación, campañas negras o de ataque contra ciertos personajes como Carlos Slim, Carmen Aristegui e incluso el propio expresidente López Obrador. Se mencionan dentro de los señalamientos que supuestamente esta televisora impulsó a Arturo Saldívar para que llegara a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que había personal de Televisa en la nómina de la Corte. Sin embargo, llama la atención que el ministro en retiro, pese a haber dado su postura rechazando precisamente estas acusaciones, no dio, digamos, ninguna declaración para negar o aceptar si había personal de esta empresa cobrando directamente del máximo tribunal. En este sentido, también se dio a conocer que dos personajes que actualmente forman parte del área de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Francisco Rullán y Amadeo Díaz Moguel, formaban parte de este mecanismo mediático. Esto se corrobora pues, a través de la nómina pública. Preguntarle entonces, presidenta, ¿cuál es la postura de su gobierno al respecto? Si este tema pues ha sido tema de conversación con el ministro en retiro. Y si usted
ya aclaró él, ¿no?
Perdóname.
Ya aclaró. Pero, ¿ya aclaró el ministro Saldívar?
Sí, él rechaza esas acusaciones.
Pues sin embargo, ahí está, ya aclaró.
Pero usted como presidenta,
pues
¿cuál
ya
es su
aclaró el ministro Saldívar, ya aclaró.
¿El gobierno no tendría que dar información o pedir que se investigara?
¿A quién?
En este caso, tomando en cuenta que estos dos funcionarios están dentro de un área de comunicación
social.
Son
dos personas que trabajan en el IMSS. Se puede dar la información sobre ellos, pero esta cosa de qué tenemos que decir sobre el ministro Saldívar, pues que él ya aclaró.
Yo me refería específicamente con los dos funcionarios, tomando en cuenta que están
pues que se vea cuál es su historia y qué trabajo están haciendo, no tengo problema. Pero sobre el ministro Saldívar, pues él ya aclaró.
Sobre la manifestación del fin de semana en Baja California, donde cientos de pobladores le exigen a Marina del Pilar Ávila dejar el cargo tras las acusaciones por presuntos actos de corrupción, la titular del Ejecutivo Federal no dudó en expresar su respaldo e incluso bromear de la siguiente manera. Así nos contestó.
Te hicieron una carne asada, ¿no?
Sí,
sí, habría que ver quién fue por la carne asada y quién fue por... No, nuestro apoyo a Marina del Pilar. Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California. No hay ninguna información en la Fiscalía General de la República que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar. Entonces, ella hace buen trabajo, la quiere mucho la gente. Lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California.
Y en una tercera pregunta, Enrique, que pudimos hacerle a la presidenta fue en torno a cuál era la postura de su gobierno ante la insistencia en algunos medios y de periodistas allá en Estados Unidos como ProPublica y Tim Golden de relacionar a políticos mexicanos con el crimen organizado. Aquí su respuesta.
Entonces, primero, pues, que se tome de quien viene. Número dos, ¿cuáles son los procedimientos? Porque hay este rumor, ¿no?, de que, ay, le están quitando las visas a gobernadores y... Tiene que informar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General. Nosotros no vamos a proteger a nadie que tenga, donde haya pruebas de que está vinculado con la delincuencia o que haya cometido un acto de corrupción, ¿no? Siempre y cuando haya pruebas.
Por supuesto, el accidente en el buque Escuela Cuauhtémoc, que tuvo como saldo dos jóvenes cadetes fallecidos y más de una veintena de heridos el fin de semana en Nueva York, pues fue tema de esta mañanera. Sheinbaum Pardo calificó de mezquinos quienes atacaron al gobierno federal y a la Secretaría de Marina. Dijo que el seguro será el que cubra los daños y la reparación se hará en un astillero allá en esa ciudad estadounidense, pero ante la difusión de videos de algunas personas quienes a bordo del buque promocionaron el voto para las elecciones del Poder Judicial y para una candidata en particular, hizo la siguiente aclaración.
Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente. Llega a un puerto, se abre para que quien desee, personas que viven en Nueva York, y obviamente pues muchos paisanos y paisanas van, saben que llega el buque Cuauhtémoc, y van y lo visitan para ver cómo es, y se les da explicaciones de cómo es. Algunas personas que filmaron un video. Evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina.
Pues hasta aquí las actividades de la presidenta en este inicio de semana, Enrique.
Bueno, pues muy completo el reporte, todos estos temas que abordó nuestra reportera en presidencia, Judith Sánchez Reyes, preguntándole estos temas a la propia presidenta de la República. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, son las 2:21, 2:21. Mire, el director del FBI, del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, destacó la colaboración de México para fortalecer la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, lo que ha ayudado a reducir el cruce ilegal de personas y el tráfico de drogas. Patel señaló que la mayoría de los presuntos terroristas detenidos ingresan por la frontera norte, por lo que llamó a Canadá a incrementar sus esfuerzos por frenar estas actividades. Patel también advirtió que tras un periodo de fronteras abiertas, la delincuencia se ha extendido dentro del país, por lo que el FBI está enfocando sus esfuerzos en combatir pandillas urbanas mexicanas y otros grupos criminales. Ah, caray, bueno, que nomás eran mexicanas las pandillas allá. Bueno, sabió que la cooperación con México ha sido clave para cerrar la frontera sur y preguntó, ¿de dónde viene todo el fentanilo? De la frontera norte. Bueno, pues de la frontera norte de ellos es Canadá. Sí, entonces la frontera sur es la frontera con México. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con la pregunta del día, a 2 semanas de la elección para magistrados y jueces. ¿Sabe usted cómo emitir su voto por algún candidato? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Con nuestro saludo cordial de todo este equipo de trabajo a la 93.1 de FM en San Juan del Río Querétaro, Super Estéreo Milet, 93.1 FM en San Juan del Río Querétaro. Un abrazo cariñoso allá a la tierra de la Constitución, Querétaro. Bueno, qué bonito, ¿eh? Querétaro con su acueducto, una preciosa ciudad. Bueno, vamos a un corte, sí, y regresamos con más. No se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, escucha usted la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Y la pregunta del día es, a 2 semanas de las elecciones para magistrados y jueces, ¿sabe usted cómo emitir su voto por algún candidato o candidata? Mándeme un mensaje al 729-306-9031, 729-306-9031. Un mensaje por WhatsApp o una nota de voz, que mucho le vamos a agradecer, y de dónde lo hace. Bueno, vámonos con más, porque mire, hablando de esto, lluvias, vientos y granizo causan estragos en la zona metropolitana de San Luis Potosí. A ver, vamos con Nancy Flores. Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que una intensa lluvia acompañada de fuertes vientos y granizo sorprendió la tarde del domingo a habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, provocando cierres viales, caída de árboles y apagones en diversas colonias. El fenómeno climático inició cerca de las 17 horas y afectó tanto a la capital como al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se activaron operativos de emergencia como el Tlaloc, implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para brindar apoyo vial en varios cuadrantes de la ciudad. Entre las vialidades más afectadas se encuentran el Boulevard Río Españita, la lateral de Salvador Nava y el Boulevard Río Santiago, donde la Guardia Nacional Civil Municipal también brindó auxilio a automovilistas atrapados. En distintos puntos como Cordillera de los Alpes, Ricardo B. Anaya y Muñoz a Soledad, se reportó la caída de árboles y ramas, generando complicaciones al tránsito y riesgos para los ciudadanos. Además, colonias como Aviación, Satélite, Los Reyes, Las Mercedes, El Saus y División del Norte registraron cortes de energía eléctrica que en algunos casos se prolongaron por más de 4 horas. El fenómeno interrumpió actividades recreativas en espacios públicos como los parques Tangamanga, donde visitantes buscaron resguardo ante ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. También se reportaron carambolas vehiculares en el Boulevard Antonio Rocha Cordero, mientras que algunos usuarios en redes sociales advirtieron sobre los riesgos del temporal. Otros destacaron el alivio climático tras una jornada con temperaturas superiores a los 34 grados centígrados. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por la información. Y mire usted, entregan 150 credenciales del programa de becas de transporte en Cabo San Lucas, a donde enviamos también un saludo cordialísimo, ¿sí? Y Claudia Maya le platica. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que esta semana inició la entrega de 150 credenciales del programa de becas de transporte 2025 en el edificio delegacional de Cabo San Lucas, beneficiando a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad que enfrentan dificultades económicas para trasladarse a sus centros educativos. El alcalde Cristian Agúndez Gómez destacó que esta iniciativa promueve la equidad e inclusión en el ámbito escolar. El programa es impulsado por la Dirección Municipal de Educación, el Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad y el Instituto del Deporte, con el apoyo solidario de concesionarios del transporte urbano, suburbano y federal, quienes permiten que estas personas viajen sin costo en rutas establecidas. La autoridad municipal reafirmó su compromiso de fomentar políticas públicas en favor de la educación y movilidad de los sectores más vulnerables, incluidos estudiantes, deportistas y personas con discapacidad. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu reporte. Son las 2:29 en el tiempo del centro y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Luego del trágico accidente ocurrido el sábado en el que el buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México colisionó con el puente de Brooklyn en Nueva York, 179 integrantes de la tripulación regresaron esta madrugada al puerto de Veracruz. Entre ellos se encuentran 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, otro oficial y tres clases. Dos cadetes permanecen hospitalizados en Estados Unidos bajo atención médica especializada. El director del FBI, Kash Patel, destacó la colaboración de México para fortalecer la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, lo que ha ayudado a reducir el cruce ilegal de personas y el tráfico de drogas. Patel señaló que la mayoría de los presuntos terroristas detenidos ingresan por la frontera norte, por lo que llamó a Canadá a incrementar sus esfuerzos para frenar estas actividades. El gobernador Mauricio Curi informó que esta semana presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para proteger a niñas, niños y adolescentes que ingresen a hoteles acompañados por un adulto. La propuesta, basada en una ley federal, busca que hoteles, moteles y plataformas con Airbnb verifiquen que el adulto tenga una relación legal con el menor, como padres, tutores o custodios, para evitar posibles riesgos, sí, de abusos, por supuesto, ¿no?, y proteger a los menores. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, en el Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, lunes 19 de mayo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Pedro Celestino V, Papa. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez. La mañana de este lunes 19 de mayo, el Papa León XIV ha recibido en audiencias sucesivas al señor James Vance, vicepresidente de los Estados Unidos de América, con su esposa y séquito. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con su santidad Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla. Luego, el pontífice recibió a las delegaciones ecuménicas e interreligiosas que llegaron a Roma para el inicio del ministerio petrino del Papa León XIV. Al terminar este encuentro, el Santo Padre recibió al señor Gerardo Weitner, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina. Posteriormente, el Papa León XIV recibió al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, y su comitiva. Enseguida, el Santo Padre se reunió con los miembros de la delegación de la diócesis de Chiclayo, Perú. Alrededor del mediodía, el Papa recibió al señor Anthony Albanese, primer ministro de Australia, y séquito. Finalmente, el Santo Padre se reunió con el señor Mijael Kabelashvili, presidente de la República de Georgia, con su esposa y séquito. Y este domingo, desde el altar frente a la Basílica de San Pedro, al final de la misa de inicio de pontificado, el Papa León XIV recordó ante todo el drama de Gaza, donde los niños, las familias, los ancianos sobrevivientes están reducidos al hambre. Antes de rezar la oración mariana del Reina Cheli, el Papa mencionó a Myanmar, donde nuevas hostilidades han cegado vidas a jóvenes inocentes, para luego volver a invocar la paz para la atormentada Ucrania. Asimismo, el Papa recordó y saludó a los miembros de las cofradías que han llegado a Roma desde todo el mundo para su jubileo. A ellos les agradeció por mantener vivo el gran patrimonio de la piedad popular. Finalmente, el Papa León encomendó su ministerio petrino a María Santísima. Desde la barca de Pedro dijo, miramos a ella, estrella del mar, madre del buen consejo, como signo de esperanza, e imploramos su intercesión por el don de la paz. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está Vatican News, y deje regresar con la información aquí al país. No cabe duda que el empleo sigue siendo uno de los temas pues que preocupan a todo mundo, pues, ¿no? Bueno, yo diría particularmente a quien no tiene, ¿no? Esa es una realidad. Pero mire, en Hidalgo se está llevando a cabo la Expo Talento Hidalgo 2025, que es la Feria de Empleo, y María Antonieta Isla le platica. Adelante, María Antonieta.
En cumplimiento a la política de fortalecimiento del empleo formal del gobernador Julio Menchaca, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca, llevó a cabo la Feria del Empleo en el marco de la Expo Talento Hidalgo 2025. Ahí el secretario del Trabajo, Óscar Javier González Hernández, resaltó que el crecimiento económico de Hidalgo no es solo tarea del gobierno, sino un esfuerzo conjunto entre el sector privado y las instituciones públicas. Subrayó que la suma de esfuerzos es clave para generar condiciones óptimas que impulsen el empleo formal y fortalezcan el desarrollo empresarial, creando oportunidades para la comunidad trabajadora de la entidad, beneficiando también a sus familias y con ello impulsando la economía local. Por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, a través del Servicio Nacional de Empleo, se conjuntaron 38 empresas que ofertaron 613 puestos de trabajo, desde niveles gerenciales hasta operativos, precisó el titular de la dependencia. En su intervención, el secretario del Trabajo subrayó que el mundo laboral se encuentra en cambio. No se trata solo de encontrar trabajo. Hoy enfrentamos un escenario donde los perfiles laborales se han vuelto cada vez más exigentes. Los departamentos de recursos humanos saben que si no contamos con las habilidades necesarias, simplemente no se abren las puertas. Por eso, la capacitación para el trabajo es fundamental, indicó. Aseguró que el trabajo conjunto busca generar oportunidades laborales para la población hidalguense con el objetivo de promover el acceso a empleos formales con apego a los derechos laborales. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, y ahora déjeme ir con Rodrigo Jiménez Solomon, que como todos los inicios de semana nos tiene una reflexión interesante de estas que nos hacen pensar, nos quedamos pensando, y hoy sobre el presidente Biden. A ver, Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto escucharte, saludo a tu auditorio ya ahorita a la hora de la comida. Porque fíjate que fue una nota, a mi parecer, impactante, que el expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien apenas en enero aún gobernaba, anunciara que tiene cáncer de próstata, pero ya con metástasis en los huesos, tiene cáncer en los huesos. Ese cáncer es muy peligroso, y más para un hombre de su edad. Pero más allá de la noticia, que debe ser muy triste para su familia, para él, hay que recordar que Joe Biden ha sido una de las personas influyentes en el mundo que más ha luchado contra el cáncer. Perdió un hijo por cáncer cerebral. Le dedicó muchos miles de millones de dólares a la investigación y cura de distintos tipos de cáncer en los Estados Unidos. Pero más allá de esta triste noticia, te deja pensando. Porque si nos quedamos con esta imagen, no sé si es para ti también, Enrique, pero al final de su mandato se le veía perdido, cansado, incluso con muchas críticas de que ya era incapaz para ejercer el puesto del presidente, del comandante supremo de los Estados Unidos, de las fuerzas armadas más importantes del planeta. Y viene a rematar esta noticia, donde ya el debate está en las manos de los expertos, de los médicos oncólogos, opinando si en tan solo 4 meses un cáncer de próstata puede hacer metástasis a los huesos o no, o si ya se sabía, o si fue negligente el presidente y su gobierno en hacer un chequeo médico, incluso informarlo a la ciudadanía. Y precisamente hace unas horas, el vicepresidente Vance de los Estados Unidos, quien bajó a Roma a atestiguar esta noticia que daban en tu espacio de Vatican News, la primera misa, la toma de posesión de León XIV, decía a los medios de comunicación que a él le parecía muy grave y que a su parecer no se informó a los estadounidenses del estado de salud del presidente, y que con un simple ejemplo decía: no podemos dudar de que la persona que tiene el portafolios, fíjate, de las armas nucleares, de aquel arsenal nuclear más grande del planeta en sus manos, pueda no ser capaz de llevar el gobierno. Entonces esto está iniciando una crisis de legitimidad muy fuerte, que el presidente Trump, quien por cierto no se ha pronunciado, tiene que manejar con mucha mano izquierda, porque también él es un hombre mayor, y en poco tiempo va a empezar a recibir ese tipo de críticas también, Enrique.
A mí me da un poco de pena esta noticia, Rodrigo, porque más allá de consideraciones políticas, ha sido un hombre que ha tenido que luchar toda su vida desde su esfera familiar, política, contracorriente.
Sí, sin duda. A ver, a mí me recuerda esta frase de López Mateos diciendo que a partir de que tomó la presidencia se entregaba a México, ¿no? Pues ya le pertenecía a la patria. Y hay que entender que los mandatarios, las presidentas, los presidentes, pues no son una persona para sí mismo, ¿no? Sino al final es quien lleva al poder ejecutivo de un país, y creo que sobre todo la verdad, su salud, su idoneidad o su capacidad mental tienen que ser prioridad del Enrique.
Pues ahí está estos temas, Rodrigo Jiménez Solomon. ¿Dónde podemos escuchar el sábado? ¿A qué hora, Rodrigo?
Conmigo el domingo por Super Estéreo Milet.
Domingo.
A la una de la tarde, así es.
Domingo a la una de la tarde, por estas frecuencias, escuche el programa de análisis político de Rodrigo Jiménez Solomon. Rodrigo, te mando un abrazo.
Abrazo, Enrique, muchas gracias.
Rodrigo Jiménez Solomon. Y nos vamos. Mire, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, supervisó el inicio de operaciones del Trebuchalco Santa Marta. Y Joel Morales Bravo le platica cómo estuvo este asunto. Adelante, Joel.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, supervisó el primer día de operaciones al público del trolebús Chalco en un recorrido junto con cientos de mexiquenses que abordaron por vez primera este moderno sistema de transporte. Acompañada de Daniel Cibaja, el secretario de Movilidad, la mandataria estatal platicó con los primeros usuarios en la línea, en su mayoría vecinos de los municipios de Chalco, Valle de Chalco y La Paz, quienes manifestaron su emoción y gratitud por este nuevo servicio que los trasladará todos los días a la Ciudad de México en tan solo 40 minutos. Gael Mora, un joven de 18 años, quien fue el primer pasajero en abordar este nuevo modelo de transporte, comentó:
vine a conocer, a hacer el recorrido nada más de para ver cómo está, pero sí me dirijo hacia Santa Marta y ya de regreso.
Por su parte, con la emoción a todo lo que da, Oscar Cruz, operador de este transporte, señaló:
pues la verdad para mí es un orgullo ser de los primeros operadores en prestar el servicio en esta línea.
Cabe destacar que el trolebús Chalco opera en un horario de servicio de lunes a sábado de las 4:30 a las 0:30 horas y los domingos y días festivos de las 5 a las 0 horas, con esta tarifa de 13 pesos y gratuidad para los menores de 5 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet.
Bueno, gracias, Joel. Y mire usted, se están haciendo obras aquí en la capital del estado, se están haciendo obras importantes, pues, ¿no? Obras de movilidad, pero pues de pronto estas obras generan algún problema porque se tienen que cerrar algunos tramos de avenidas importantes, como el caso de la avenida Miguel Hidalgo, ¿no? Que ha sido cerrada por estas obras que le platico. Ariel Ruiz le cuenta. Adelante, Ariel.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te reporto que desde hoy lunes 19 y hasta el 26 de mayo permanecerán cerrados varios tramos de la avenida Miguel Hidalgo en Toluca por trabajos de conexión de pasos peatonales inteligentes con la red de semáforos. Como parte del proyecto de movilidad segura impulsado por el alcalde Ricardo Moreno Bastida, los cierres afectarán los cruces de Hidalgo con Juárez, Aldama, Matamoros y Nicolás Bravo, con cortes desde calles aledañas como Ignacio López Rayón y Hermenegildo Galeana. Los trabajos, que durarán 7 días naturales, buscan modernizar la infraestructura vial para mejorar la seguridad y eficiencia del tránsito. Asimismo, se mantienen las afectaciones en Alfredo del Mazo e Industria Automotriz por semáforo fuera de servicio. Aunque la vialidad es estatal, el municipio ha desplegado personal para controlar el flujo vehicular y apoyar a los usuarios. El ayuntamiento pidió a la ciudadanía tomar precauciones, seguir las indicaciones del personal vial y utilizar rutas alternas, al tiempo que se ofreció disculpas por las molestias y agradeció el respaldo ciudadano durante la ejecución de estas mejoras. Ese es el reporte, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, gracias, Ariel. Y son las 2:43. Vamos a una pausa, si me lo permite usted. Sí, le recuerdo la pregunta del día. A 2 semanas de las elecciones para magistrados y jueces, ¿ya sabe usted por quién va a votar? ¿Sí? ¿Por qué candidato va a votar? Bueno, a propósito de esto, voy a platicar ahora con una candidata. Sí, en unos segundos más.
Debe su opinión a 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, seguimos aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Y mire, protestan con carne asada masiva contra Marina del Pilar en Mexicali. Con carne asada masiva. O sea, se juntaban para echar una carne asada. ¿Cómo estuvo el asunto? A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te reporto que la tarde del sábado, decenas de personas se reunieron en la Plaza Los Tres Poderes, en el Centro Cívico de Mexicali, para exigir la revocación del mandato de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en una protesta inusual que fue convocada como carne asada masiva. Aunque surgió en redes sociales como una especie de broma, el evento congregó a ciudadanos que, entre música, pancartas, piñatas y consignas como "Fuera Marina", expresaron su inconformidad por presuntos actos de corrupción y por la revocación de las visas estadounidenses de la mandataria y su esposo Carlos Torres. Durante la manifestación pacífica que se extendió de las 17:15 a las 22 horas, los asistentes denunciaron la falta de claridad sobre la cancelación de visas, señalando versiones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos, lo cual ha generado preocupación ciudadana. Aunque la gobernadora aseguró que se trata de una medida consular meramente administrativa y sin relación con actos delictivos, los manifestantes buscan reunir firmas para solicitar formalmente su revocación, de acuerdo con la legislación estatal. Elementos de seguridad pública se mantuvieron en la periferia del lugar sin intervenir. Entrada la noche, al apagarse las luces del centro cívico, los asistentes usaron las linternas de sus celulares y quemaron piñatas con la figura de la gobernadora. Hasta ahora, el gobierno estatal no ha emitido un nuevo posicionamiento sobre la protesta ni sobre los señalamientos en su contra. Esta es la información. Regreso contigo, Enrique.
Gracias, y bueno, a saber cómo estuvo. Yo creo que allá hay buena carne, ¿no? Buena carne asada por allá. Espero que sí. Bueno, déjeme con otro tema porque me da mucho gusto. Me da mucho gusto recibir en este espacio a la doctorante Rosalba Azucena Gil Mejía, candidata a magistrada federal del circuito 2, distrito 3, ¿sí? Boleta rosa, número 5. Lo dije bien.
Todo lo hiciste perfectamente, Enrique. Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Pues aquí con el gusto de poder estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Tienes, siendo muy joven, como usted puede ver, quien nos acompaña en streaming, tienes buena parte de tu carrera en el Poder Judicial.
Es correcto, Enrique. Llevamos ya 14 años dedicándonos.
O sea, casi desde que saliste de la carrera, ¿no?
Básicamente. Es correcto. En cuanto salí de la carrera, yo siempre tuve la iniciativa por darle el servicio al Poder Judicial de la Federación. Y ya llevo yo 14 años. Yo llegué en una figura que se le conocía como meritorio, en donde trabajabas y te pagaban con conocimiento. Entonces, verdad.
Nos pasó alguna vez.
Justo,
¿no?
Exactamente. De manera muy, muy honrosa y con mucho afecto, la verdad es de que estoy muy feliz de haber iniciado desde muy joven en el Poder Judicial de la Federación, siempre con las ganas, con el énfasis de poder brindar un buen servicio. Esta es mi vocación, a esto me dedico. Los últimos 14 años de mi vida, que no son menos, ¿verdad? He estado ahí en el Poder Judicial.
A ver, ¿por qué quieres ser? Tienes un buen cargo y llevas una muy buena trayectoria.
Muchas gracias.
¿Por qué quieres ser magistrada?
Porque quiero ayudar a las personas a través de mi trabajo. Yo amo México, adoro a mis mexicanos, y creo que una de las mejores formas de poder ayudarlo es a través de mi trabajo. y realizarlo de manera profesional, de manera legítima y levantando la mano con congruencia para solicitar, como tú sabes, se vienen las votaciones.
Sí.
Y pues bueno, yo venía preparando para que en algún momento pudiera yo acceder al cargo de juez y posteriormente a magistrado en un trayecto que se llama carrera judicial.
Sí, 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 digamos, tu ruta, sí, crítica era esa.
Es correcto, y siempre llegando pues de manera adecuada, ¿no?
Sí, con los concurso, conocimientos. Por oposición, por todo.
Por carrera, por la carrera
promoción,
judicial,
sí, claro.
Claro, ir ganándonos poco a poco y paso a paso un cargo mejor, ¿no? Bueno, no puedo demeritar ningún cargo. Todos los cargos en el Poder Judicial tienen su sensibilidad de
sí, poder. Sí, los cargos sí. Son importantes. Uno lo hace mejor o peor, claro. O más importante, ¿verdad?
Sí, claro, pero todos somos un engrane, claro. Perfecto, y si falla uno, esto no avanza.
Estoy de
entonces,
acuerdo.
Desde que yo inicié con como meritoria hasta ahora que estoy en secretaria, hasta secretaria estoy cuenta, como he pasado por muchos otros cargos, créeme que ninguno delimita al otro. Todos los que son maravillosos.
Yo siempre he pensado eso. Todos los trabajos son importantes, sí.
Y pues bueno, dentro del engrane perfecto, hacer un gran equipo, y siempre he tenido la consigna de trabajar con hombres y mujeres, hacerlo de manera adecuada, ayudarnos, procurarnos. Ningún trabajo lo podemos hacer solos. No existe la posibilidad de que haya un todo loco. Es importante. Para mí el poder estar aquí y solicitar el voto de confianza del Estado de México, porque yo voy al segundo circuito, para mí es sumamente importante. Es una parte crucial en mi carrera. Porque si no lo hubiera hecho, bueno, la carrera judicial la estaba realizando para poder acceder en algún momento al cargo que estoy contendiendo ahora.
¿Cómo te ha ido en la campaña?
Muy bien. ¿Qué crees que he recibido? Bastante afabilidad por parte de las personas. Nos han recibido de manera muy agradable. Al principio, me costó un poco de trabajo porque las personas vienen fracturadas. Uh-huh. Entonces, vamos a resarcir esas cicatrices que tienen, sí. ¿A través de qué?
Tejido social.
Pues claro, hay que ser ese tejido social que se encuentra ya muy fracturado porque carecen de creer en una buena justicia. Todos en algún momento tuvieron una mala experiencia, pero también es importante que empezamos a conocer a las personas que en algún momento siempre hemos hecho el trabajo de manera profesional, íntegra, transparente. No tengo un acto de corrupción. Siempre me comentan y te agradezco mucho el énfasis que haces en que soy joven, pero también es importante saber que la capacidad no tiene nada que ver con la edad.
No,
hay
no
personas está. Sumamente jóvenes con una capacidad y llena de virtudes
y
se levantan temprano y son, bueno, yo conozco a mujeres que son grandes madres y son jóvenes y son extraordinarias.
Yo conozco gente que tiene 40 años haciendo las cosas mal, entonces, bueno.
Exactamente.
Es que no es ninguna garantía.
Tienes toda la razón,
Enrique. ¿Cómo? A ver, ya me dijiste qué ofreces a quien trabajo, bueno, dedicación, honestidad,
trabajar cercanía con la gente, poder con cercanía, siempre con una óptica más humana. A las personas nos gusta que nos estén escuchando. ¿Tú crees que no nos gusta que nos escuchen cuando necesitamos el acto de justicia, cuando más vulnerables nos sentimos? Por supuesto, venimos a realizar esta transformación, pero una transformación buena, y espero que en esta ocasión la gente salga a votar, pero vote por las mejores candidatos.
Sí, claro.
Y las personas, los mexicanos somos demasiado astutos y no nos dejamos mentir.
No,
y sabemos
no.
Perfectamente cuando una persona es corruptible, o sea, o no, o es trabajadora, o es noble, o es amable. La persona no puede llegar a ser buena persona en 2 meses de campaña. Una persona buena es toda la vida, desde el día que lo conoces cuando entró al Poder Judicial siendo meritorio, hasta el día que ocupó un cargo de un cargo jerárquico más amplio. Ese tipo de persona que jamás cambió desde que llegó hasta el día de hoy es el tipo de persona que va a saber juzgar justo.
Rosalba Azucena, ¿cómo tenía que votar por ti en este medio minuto que nos queda?
Perfecto. Miren, mi gente bonita del Estado de México, voy como magistrada al cargo de... la magistrada. Es en la boleta color rosa, el número 05, en la parte superior izquierda. izquierda, porque somos mujeres y derecho son hombres. Entonces es la boleta color rosa número 05.
Bueno, ahí está la candidata magistrada federal, circuito 2, distrito 3, la doctorante Rosalba Azucena Gil Mejía. Rosalba, que tengas mucho éxito.
Un placer conocerte, muchísimas gracias.
¿Cómo te va?
Esperemos que todo nos favorezca. Agradezco infinitamente y gracias a tu auditorio.
No, me contaré. Gracias a ti por venir, que haya mucho éxito.
Gracias.
Vamos a ver cómo anda el clima, Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca prevalecerá sobre el noreste de México e interaccionará con una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional, con las corrientes en chorro polar y subtropical, y con un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte del país, originando rachas fuertes de viento, con probabilidad de tolvaneras en entidades de la Mesa del Norte, así como chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, así como lluvias con intervalos de chubascos en el centro, occidente y sureste de México, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán.
Bueno, déjeme con otro tema, porque mire, el paro de la CENTE, sí, de la coordinadora, afecta a más de 400,000 estudiantes en el país. Sí, 400,000, ¿eh? A ver, platícanos, Daniel Pérez, te escucho.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. El paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por sus siglas CENTE, iniciado el 15 de mayo, ha dejado sin clases a al menos 400,000 estudiantes en diversas entidades, quienes pasarán de año sin concluir evaluaciones ni cubrir el plan de estudios. En Michoacán, se estima que 450,000 alumnos de nivel básico podrían resultar afectados, según Eric Áviles, director de Mexicanos Primero en la entidad. En Oaxaca, solo en la primera jornada de movilizaciones se estima que fueron impactados otros 400,000 alumnos. El movimiento ha provocado la suspensión de clases en miles de planteles. En Zacatecas pararon 5,000 escuelas, mientras que en Guerrero fueron alrededor de 300, según autoridades educativas locales. Además, los adolescentes han realizado manifestaciones activas en varios puntos del país. Tomaron casetas en las autopistas México-Cuernavaca, México-Acapulco, México-Puebla y México-Querétaro, permitiendo el paso libre o solicitando cuotas voluntarias, así como marchas masivas como la del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino el Día del Maestro. Entre las principales demandas de la CENTE está la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un incremento salarial del 100%. Expertos advierten que el paro tendrá efectos duraderos, con impactos en el aprendizaje y la competitividad de los egresados. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de la información en estas frecuencias de Grupo Milet. Esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Es el enlace internacional. Gracias a quien nos acompañó desde Oklahoma, San Antonio, Texas y Las Vegas, Nevada, y por supuesto a lo ancho y largo de la República Mexicana. Soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes, hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.